Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Si digo que te levantes, es porque creo y siento en tu reacción. Y es que sentado en ese lugar no te puede ver nada.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto reencontrarme, como todos los días jueves, aquí en esta radio en Cultura, donde nació este programa hace 11 años. Esta es la undécima temporada del País y los Escritores. Y también luego en los días, como termina el sábado y comienza el domingo, en AM570 en Radio Belgrano. Bueno, es un amigo él, que fue presidente de SAD, diputado nacional, presidente del Partido de Acción de las Ciudades, un tipo que sabe muchísimo de política, contador público, escritor, Jorge Giorno. Querido Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Edgardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, venimos de pasar unos gratos momentos, Jorge, allí en... precisamente en la presentación del libro de Claudio Sao, el libro de Papo, ¿no? Qué buen momento, la pasamos con Antonio Caseras, con muy buena gente allí.
Sí, la verdad que haber recordado a Papo en su propia casa, porque estuvimos en su domicilio, en la calle Paternal, en la calle Artigas, y la verdad que fue recordar muy lindos momentos de la vida de Papo y entender que ha sido uno de los artistas que ha trascendido en nuestro país de una forma muy fuerte, inaugurando un estilo, con un estilo propio muy marcado y que signó una parte muy importante del desarrollo de la música en nuestra ciudad y en nuestro país. Y en el caso mío, haber recordado anécdotas con Papo cuando yo tenía un videoclub ahí en Jonte y Artigas y él venía a alquilar películas de terror, venía a prepagar películas para su mamá justo cuando estaba sacando esa canción que dice "No toquen a mi vieja". O sea, tenía toda una mística Papo atrás de él.
Bueno, una emblemática canción, bueno, como tantas, ¿no? Porque Papo fue un tipo muy trascendente y creador de un estilo. Y te digo, antes de Los Redondos, Papo manejaba multitudes como Los Redondos de Ricota, más o menos.
Sí, claro. Sus giras eran extraordinarias.
Un gran músico, tocó con B.B. King. La verdad que la pasamos muy bien y noté que tiene mucha repercusión, tuvo mucha repercusión esa presentación.
Sí, repercusión en la prensa, pero también en la gente, porque yo lo publiqué en mis redes y la verdad que la respuesta, los aplausos, cómo se comunicaba la gente fue extraordinario. Más de 1000 visitas tuve en el sitio de internet relacionadas con esta presentación. La verdad que se nota que encarna un sentimiento, Papo, y esa es la verdad.
Bien. Presidente de SAD, ¿en qué época, Jorge?
Del 2005 al 2007. En realidad fue un periodo muy turbulento de la SAD en ese momento, porque tuvimos que soportar una intervención de la Inspección General de Justicia, un intento de apropiarse de la Sociedad Argentina de Escritores, de algunos sectores interesados, principalmente en las propiedades que pertenecen a la Sociedad Argentina de Escritores, pero por suerte pudimos sacarla de la intervención, pudimos avanzar en la corrección administrativa de la Sociedad Argentina de Escritores y a partir de allí pasarle la posta a Vaccaro, que es el actual presidente, que ha realizado realmente una labor de ordenamiento muy fuerte en la Sociedad Argentina de Escritores.
Bien, ¿y escritor desde cuándo? Desde siempre, ¿no?
Sí, en realidad desde los 13, 14 años que escribí mis primeras poesías, me supe ganar bien a las profesoras de literatura escribiéndole de alguna manera especial, reemplazando exámenes por poemas y cosas que hacíamos en esa época. Fui uno de los fundadores a los 17 años de una organización que se llamaba FADAC, la Federación Argentina de Artistas y Cineastas. Ya a los 18 años organizaba concursos literarios, la verdad que involucrado siempre en el desarrollo del arte y de nuestra cultura.
¿Y cuándo llegaste a la primera publicación? Bueno, todos arrancamos en la poesía, no hay ninguna duda que, y en esas épocas somos más o menos de la misma generación, había un espíritu, ¿no? Un espíritu especial, revolucionario. Uno escribía poesías y se manifestaba, pero bueno, ¿en qué momento comenzaste a publicar?
No, tiene que ver, lo que vos planteás tiene que ver con el idealismo. Éramos muy idealistas en esa época, eso involucra los sentimientos y te lleva a transformarlos en la palabra escrita, que es lo que hacíamos. Y tuve varias publicaciones en el Diario de la Nación, en algunas revistas de la época, pero mi primer libro en realidad lo saqué en el año 2003, hace 23 años. Su libro es un ensayo político que se llamaba La ciudad autonómica, una propuesta política con coraje. Yo me dediqué toda mi vida también, además de haber sido empresario y un montón de actividades más, me he dedicado a la política y como político escribí un ensayo político. Eso me alejó de publicar algunas cosas relacionadas con el romanticismo, porque la política tiene otra imagen, tiene otra dureza, entonces no podíamos mezclarlas. Por eso mi libro, mi primer libro fue un ensayo político, donde proponíamos desarrollo de los centros urbanos, un proceso de revolución que se estaba dando en el mundo, de migración a los centros urbanos y qué era lo que debíamos hacer en consecuencia. Y todo eso sucedió. Eso llevó a que hace 3 años escribiera un nuevo libro, que es la continuación de ese anterior, que se llama El desafío de las ciudades en acción, que es otro ensayo político que tiene que ver con la construcción de un nuevo sistema político, económico y social para la humanidad, desde el simple hecho de que ya el 70% de la población mundial, 5 mil millones de personas, viven en ciudad. Es decir, 5 mil millones de personas ocupan el 4% de la superficie del planeta. Y esa concentración urbana está cambiando estratégicamente todo lo que es el desarrollo de nuestras relaciones, de las representaciones políticas y de nuestra cultura.
Bien, sos un especialista en el tema ciudades y te he escuchado en varias disertaciones y bueno, te he entrevistado y hemos compartido en las reuniones de grupo inglés que tenemos con Antonio, ¿no? Y lo que vos decías es el idealismo. En los 70, si no andabas con un libro abajo del brazo, eras de otra galaxia. ¿Vos te acordás de esa reunión que uno iba con el librito? Todos leíamos en los 70.
Sí, por supuesto, y además creíamos en lo que leíamos, buscábamos el fundamento de lo que estábamos haciendo, porque éramos una juventud que no quedábamos solo en la discusión, también pasábamos a la acción. Ese era el momento en el cual desarrollábamos todo nuestro temperamento juvenil. Y creo que en ese momento las grandes corrientes que se habían iniciado en el mayo francés de 1968 y el uso de los graffiti como una forma de comunicación, todo lo que sucedió en el mayo francés y el involucramiento de Simone de Beauvoir, el involucramiento de Jean Paul Sartre y su llegada, traducidos en la Argentina o a Latinoamérica, provocaron una gran transformación en todos nosotros. Yo creo que tuvimos el privilegio de poder protagonizar eso porque eso nos ha servido para marcar nuestra forma de vida en los años que siguieron.
Sí, es una generación distinta, ¿no? Porque no está bueno cuando uno tiene algunos años decir lo de antes era mejor. No está bueno porque, bueno, en realidad en esta etapa tenemos cosas que son mejores que las de antes. Pero en el tema cultural, yo noto que hace muchos años que tenemos una gran decadencia, porque además los medios electrónicos, el celular, inclusive en el uso, el buen uso del idioma, ¿no? Se nota muchísimo eso.
Sí, por supuesto, el uso de idioma es extraordinario, es la forma. Mira, yo siempre digo lo mismo, y me gusta contar, porque un estudio en computación que se hizo sobre el Quijote demostró que Miguel de Cervantes Saavedra, para escribir el Quijote, utilizó 20.000 palabras diferentes. 20.000 palabras diferentes. El vocabulario que hoy usan los jóvenes no alcanza a 500 expresiones, de las cuales 100 son emoticones que utilizan en el teléfono. O sea, La forma en que se está destruyendo el lenguaje por el no uso de la lectura y por la simplificación de lo que está sucediendo en la comunicación es atroz. Creo que es una de las grandes cosas, una de las grandes tareas que tenemos nosotros como políticos y como hombres de la cultura de provocar un cambio, de detener esto que está sucediendo. Lo vemos en la tecnología. Fíjense ustedes que cuando apareció hace 13, 14 años atrás Facebook, Facebook era texto con algunas fotos. A partir de esto se simplificó y apareció Instagram. Instagram son fotos con algo de texto. Bueno, ahora apareció TikTok, que es solo imagen y apenas en un minuto. ¿Me explico? O sea, cada vez se sintetiza más y se sintetiza más rápido. Y eso va en deterioro de la comunicación entre nosotros.
No, no hay duda que hay serios problemas de comunicación y coincido con vos en el uso de el poco vocabulario que se utiliza, ¿no? El poco, y además la utilización de la X y los emoticones. Mucha gente dice, no, ahora se lee más porque los chicos tienen teléfono, pero leer más es leer mejor.
No, para nada, no, no, no. Depende de lo que lees, de la calidad de lo que lees.
Ah, digo el teléfono.
Hoy la gente lee por el teléfono, lee por internet, lee los mensajes. Sí, aprendimos a leer, pero vuelvo a repetirte, nuestro vocabulario se va achicando cada vez más. Sentémonos delante de la televisión y veamos qué es lo que dicen los comentaristas y los periodistas en los noticieros, la forma en que escriben los graphs debajo de las noticias y nosotros, nuestra generación se asombra de lo que está viendo y de las barbaridades que escucha.
Bueno, porque también fallan los directores. Nosotros, yo tuve 10 años en el 9 y el mismo Romay controlaba. Romay se te aparecía en el estudio en cualquier momento. Cuando veía un graf mal escrito, vos no sabés. Motivo de suspensión. Era un tipo, y también lo pasé en la radio cuando estaba en Belgrano con grandísimos profesionales, Ochoa, el Gordo Fritz, Montenegro, De Michelis, que eran jefe informativo. Cuando te equivocabas tenías que ir a hacer un descargo por escrito, consultar la sopena, te marcaban el camino, te enseñaban que si decías que era grave, era grave, y si era gravísimo, era gravísimo. Hoy, yo creo que hay falta de contenido. Decía el otro día en otra nota que cualquier periodista no tiene que bajar de 100 libros de lectura para poder ejercer la profesión. Mínimo, 100 libros mínimo.
Sí, por supuesto, porque además es entender qué es lo que está sucediendo, comprender la realidad, aprender de nuestro pasado. Yo saqué ahora tres libros nuevos, tres libros que
Exacto.
lo llamo una trilogía de fundadores incómodos, como digo yo, ¿no? El libro, uno es la biografía, son en realidad novelas de no ficción respecto a tres momentos históricos de la Argentina. Uno es el fusilamiento de Santiago de Liniers, forma sumaria. El otro es el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, en forma sumaria. Y el tercero es la vida de Hipólito Bouyard, que fue silenciado en la historia argentina, desaparecido cuando su gesta tuvo que ver con la emancipación americana, con la emancipación de la Argentina, casi al nivel del cruce de los Andes de San Martín, y sin embargo totalmente ignorado. Y realmente me asombro porque son libros que tienen 100, 150 páginas y cuando primero le cuento a los chicos y les despierto el interés, se asombran de que tienen que leer 100 páginas, cuando nosotros leíamos novelas de 400 y 500 páginas.
Sí, totalmente. Yo iba, y esto la gente lo sabe porque lo he dicho muchas veces, cuando yo vivía en Devoto y estaba en la escuela número 10, estudiaba en la calle Mercedes, y a veces no iba a la escuela y me iba a la biblioteca de Devoto, ahí en Bahía Blanca, en Bahía Blanca, frente a la plaza. ¿Por qué? Porque yo era fanático de Julio Verne y leía los libros originales de Verne, que no son las ediciones acotadas que hay ahora, unos
Claro.
pedazos de libros muy grandes y de muchas páginas. Y me pasaba días enteros, porque aparte, si no iba a la escuela un día, a lo mejor al otro día me iba a la mañana, yo iba al turno tarde. Si yo era una rata biblioteca y me encantaba. Y hoy vos compré hace poco un libro de Verne, es un lo chico, totalmente acotado, que parece lo esencial, ¿no?
Sí, es así, porque no hay una cultura respecto al uso del libro, al respeto al libro, porque la forma en que enseña hoy en las escuelas no se enseña a respetar el libro, al contrario, se utilizan para escribirlo, se utilizan para arrancarle pedazos, para hacer tareas en una interrelación muy distinta a la que teníamos nosotros, que éramos capaces de utilizar un libro y traspasárselo a otros jóvenes y a otros que venían atrás. Y ese libro después era vendido, ocupaba una biblioteca, se vendía en la calle Corrientes. Pero hoy vayamos a ver las librerías de la calle Corrientes y nos vamos a dar cuenta cuál es la crisis que estamos viviendo. Yo cuando voy ahí veo grandes obras a unos precios tan ridículos, digo, esto quiere decir que no hay mercado.
Es triste, ¿eh? Yo me
Sí,
pasaba
claro.
las noches en la Giralda con Mori, con Lito Nevia, con grandes músicos, hacía un programa de rock en los 70, y nos íbamos en la Giralda, y las bibliotecas, perdón, las librerías estaban todas abiertas.
Sí,
Era la librería más grande del mundo, la calle Corrientes.
claro. Y así todo, la calle Corrientes sigue siendo una de las ciudades, una de las calles del mundo que más vida tiene. Porque la crisis que nosotros estamos viviendo es una crisis global, no es una crisis solo de la Argentina. Esto yo lo planteo en mi último libro, que lo presentamos la última vez que fui a tu programa, que se
Lo
llama
vi.
El Contrato Urbano, que es la rediscusión del contrato social de Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau con el contrato social definió la interrelación entre los individuos en el nuevo mundo político, económico y social de la época, con la caída del feudalismo. Montesquieu instauró la división de poderes que conocemos hoy. Se establecieron los sistemas de representación, pero para un mundo que era esencialmente rural, el 90% de la gente vivía en el campo, aislada, y necesitaba de representación para poder tomar decisiones colectivas. Y se instauró ese sistema político. Hoy eso está en crisis. Y esa crisis se refleja en todos los ámbitos de nuestra sociedad, porque todas las instituciones que nosotros tenemos están armados en función de una representación que ya es obsoleta. Hoy tenemos que ir a la participación directa, a la toma de decisiones en línea, al armado de convenciones constantemente para ir incorporando en todas nuestras actividades constantemente las innovaciones y crecimientos de la tecnología, de la inteligencia artificial, el desarrollo de las comunicaciones. Y esa sociedad dinámica hoy en las organizaciones que tenemos resulta incompatible. Las organizaciones siempre llegan tarde respecto a los cambios que requiere la sociedad, porque es el sistema está en crisis y debemos firmar entre todos nosotros un nuevo contrato urbano. En la Argentina, el 90% de nuestra población, según el último censo, vive en ciudades. El 90% estamos en pequeñas comunidades interrelacionados entre todos, pero con organizaciones que nos representan a nivel político, a nivel social, a nivel cultural, a nivel económico, para una sociedad totalmente diferente a la que tenemos.
Totalmente. Ahora vamos a hablar de cada uno de los libros porque es muy interesante el trabajo que estás haciendo, pero tenemos esta semana próxima, se inaugura una nueva feria del libro. Un acontecimiento, y yo tengo mis serias dudas de cómo pueda funcionar, porque Argentina, yo sé que el mundo tiene una crisis global. Yo hablo con mis hijos en Italia y me cuentan que hay inflación, que aumentan los combustibles, lo que pasa en el mundo es una crisis global. Ahora, yo creo que en Argentina es mucho más grave la crisis, porque tenemos la crisis global y la crisis de este gobierno. ¿Qué futuro le, cómo ves la futura Feria del Libro que se inaugura el 23?
No, yo creo que va a ser una buena feria, porque la Feria del Libro Argentina ya trasciende, la Feria del Libro de Buenos Aires trasciende nuestra propia industria. Se ha transformado en una vidriera, como un gran shopping que se muestra, donde todas las editoriales se muestran al mundo, no solo a la República Argentina. Ha dejado de ser una feria local. Es un trabajo que se ha realizado desde hace mucho tiempo y que tiene además una identidad respecto a lo que es el habla hispana. Nosotros manejamos una relación directa con la cultura de habla hispana del mundo entero. Entonces yo no creo que en ese sentido vaya ni a fracasar, ni siquiera a disminuir la participación. Al contrario, la cantidad de stands que se han vendido ha superado todas las expectativas. Esta vez hasta va a haber una carpa en el campo donde desfilan los animales, para poder también desarrollar tareas ahí, porque se ha cubierto casi toda la rural en un evento que va a ser muy, muy importante, porque vuelvo a repetirte, no es solo nuestro, no es solo argentino, sino que es de Hispanoamérica.
Sí, yo coincido. Además, en las épocas de crisis, cuando más el público, la gente se aferra a la cultura, ¿no?
Sí, por supuesto, porque hay como una introspección. Además, cuando hay crisis económica, no hay tiempo de salir a la vía pública o de consumir otro tipo de espectáculos, entonces vuelve el libro a ser refugio de nuestro ocio en los tiempos libres.
Totalmente. Vas a estar en la Feria del Libro desde ya.
Sí, por supuesto, estamos el día 22, estoy en en lo que se llama las jornadas profesionales de la Feria del Libro. Y a partir del 23, que es el día de la inauguración, el día de San Jorge, es el día de la inauguración, estaré en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores, donde el día 28 voy a estar firmando ejemplares de los libros nuevos.
Ahí nos vamos a cruzar. Vamos a hacer una pausa y en instante te voy a pedir, no lo spoilees, pero que me cuentes un poco de cada libro. ¿Qué te parece, Jorge?
Me parece bárbaro.
Estamos charlando con un tipazo, Jorge Giorno, ya lo dije, escritor, político, contador público. Tu profesión es contador público,
Así es.
presidente de Estado, diputado nacional. Madre mía, que has aprovechado bien la vida, ¿no?
No hay que pasar desapercibido en la vida.
No, totalmente, totalmente. Pequeña pausa, en instantes continuamos con este capítulo en la undécima temporada del País y los Escritores. Usted. Seguimos compartiendo el país y los escritores, hoy con un invitado especial, Jorge Giorno. Bueno, recordemos, producción, la señora Viviana del Río, investigación periodística, Ricardo González Alcántara, conducción, mi nombre, Edgardo Méndez, y el invitado, Jorge Giorno. Bueno, Jorge, contame un poco, me interesa mucho de Dorrego, porque obviamente si hay mancha negra en la historia es el fusilamiento de Manuel Dorrego, ¿no?
Sí, así es. Manuel Dorrego, acá lo tengo.
Bárbaro.
Es un crimen fundacional. En realidad, yo me preocupé mucho y tomé a Dorrego por muchas de las cosas que están sucediendo hoy en la República Argentina. Porque el fusilamiento de Dorrego fue uno de los crímenes más injustos que hubo en la República Argentina, pero tiene que ver con una constante que se había iniciado en la época de la Revolución de Mayo con el fusilamiento del virrey Santiago de Liniers, que es esta utilización de la violencia, es decir, de la supresión del que piensa diferente de manera absoluta, o sea, quitándolo del camino, en este caso quitándoles la vida, porque sí, porque significaban un peligro para el proyecto que estaban llevando adelante quienes habían vencido. En el caso de la Revolución de Mayo con Santiago de Liniers, Santiago de Liniers había sido el líder de las invasiones inglesas en 1807. El 25 de mayo en Buenos Aires se declara nuestro gobierno patrio, se instala nuestro gobierno patrio, y el 26 de agosto ya están fusilando al propio virrey Liniers, Santiago de Liniers, aparentemente por traidor, cuando en realidad él era un consecuente defensor de sus propias ideas. Por eso hablamos del virrey caído y el ocaso de León. Más o menos 10, 15 años después sucede algo similar con Dorrego. Dorrego era un gobernador electo por la gente, un gobernador popular, un gobernador defensor del federalismo. Y llega Lavalle con su ejército, inducido por los pensadores unitarios, y lo quitan del gobierno, lo sacan del gobierno, lo persiguen, lo detienen en Navarro, y en los campos de Navarro lo fusilan sin más, sin juicio, sin nada. De una manera tan cobarde que hasta el propio Aráoz de la Madrid intenta convencer a Lavalle de que no lo fusile, pero al no lograr que no lo fusile, que no dé la orden de fusilamiento, se presenta al Dorrego y le entrega su propia casaca para que Dorrego no muera, no ensangrente su casaca propia, y esa pueda ir para la mujer, para su mujer, para dejársela a su mujer, y que no vaya manchada de sangre. O sea que a Dorrego lo fusilan con la casaca de Aráoz de la Madrid. A ese nivel llegó. La mayoría de los compañeros de armas de Lavalle que tuvieron que fusilar a Dorrego lo hicieron con vergüenza. Algunos de los que dispararon miraron por otro lado porque no se animaban a mirar al propio Dorrego. Y el primo de Dorrego, que fue el cura que estaba acompañándolo en ese momento, fue quien relató todo esto, una emotividad que es extraordinaria. Bueno, estas son las cosas que cuento en el libro, que tiene que ver con entender que la Argentina se fundó de esta manera, de una forma violenta, eliminando violentamente al adversario. Sucedió con Quiroga, sucedió durante el siglo pasado más de una vez, durante el siglo XIX, y en el siglo XX ni hablemos, porque también sucedió lo mismo, esto de suprimir gente, de suprimir al que piensa distinto, de no afrontar una discusión como corresponde, por temor a perderla y decidir matar al adversario. Hoy está sucediendo algo similar, porque si bien no se mata gente físicamente, sí se la mata mediáticamente, se la ignora, se la suprime, como se dice ahora, está suprimido. Entonces no puede ser entrevistado por nadie, no puede publicar en ningún lado, no puede hablar, su voz es ignorada y esas personas desaparecen del escenario público. Un poco lo que le pasó al tercer libro que saqué, que es el de Hipólito Bullard. El de Hipólito Bullard tiene que ver con esto. La historia de Hipólito Bullard es extraordinaria porque es un corsario llegó a la Argentina y lo primero que hizo fue incorporarse, un marino, incorporarse a la lucha patriótica. ¿Y cómo lo hizo? Enrolándose como granadero de San Martín cuando San Martín armó el primer batallón de granaderos. Y participó con San Martín de la batalla de San Lorenzo, una batalla que duró 15 minutos. Sin embargo, San Martín, cuando escribe el parte de guerra para las autoridades de Buenos Aires, le recomienda una distinción al granadero Hipólito Bullar, porque era el que había podido matar al abanderado español, le había arrancado la bandera que estaba siendo enviada como trofeo de guerra a Buenos Aires a las autoridades al directorio que en ese momento comandaba nuestra administración. Y eso lo reconoce San Martín en el propio parte. Y en 1817 es Bullar el que se sube a una goleta en el puerto de Buenos Aires, una goleta a la que le ponen el nombre por primera vez en la historia de La Argentina, y saliendo con patente de corso de Buenos Aires, cruza el Atlántico, va a Ciudad del Cabo, va a Madagascar, recorre India, recorre Indochina. Y lo va haciendo saqueando puestos españoles para sembrar la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Dando la vuelta, llega hasta el Pacífico y dando la vuelta, pasa por Australia y va directo hasta Hawái. En Hawái logra que el rey de Hawái reconozca políticamente la independencia, en un acta firmada, la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Ese es el primer reconocimiento histórico y a nivel internacional de la independencia, de nuestra independencia. Pero no solo eso, porque de Hawái viaja a California y en California toma la ciudad de Monterrey. Lo que hoy es Monterrey, territorio de Estados Unidos, durante 10 días fue argentino, porque enarboló la bandera argentina en la ciudad de Monterrey. Y después bajó por toda la costa del Pacífico, saqueando puertos españoles, hasta que llegó a Valparaíso. De esa manera pudo evitar que fueran abastecidas las fuerzas que después tuvo que enfrentar San Martín. Una vez que llegó a Valparaíso, tuvo que pegar la vuelta por el estrecho de Magallanes y volver a Buenos Aires. Cuando llegó a Buenos Aires, se encontró con que había una crisis política, raro en la Argentina. Y esa crisis política le dio el temor, porque estábamos a punto de la anarquía, pasábamos de la desobediencia heroica que había hecho San Martín yendo a cruzar los Andes en vez de venir a sofocar la rebelión acá en Buenos Aires, y le dio el temor de terminar fusilado por las reyertas internas. Entonces se fue al Perú a trabajar con Bolívar y estuvo navegando, bullar por los ríos de Perú, evitando la entrada de los españoles. Y en un momento determinado, el gobierno de Perú le entrega unas tierras para que pueda retirarse, mientras en nuestra propia nación era totalmente olvidado, totalmente ignorado, apenas nombrado en los libros de historia. Por supuesto, muere olvidado a manos de un empleado de él en la hacienda que tenía, en un asesinato que nunca se pudo esclarecer, que prácticamente no tuvo juicio, incluso enterrado en el lugar que casi 100 años después se pudo encontrar dónde estaba y traer los restos a la República Argentina. Pero la gesta que llevó adelante Bullar es casi equivalente a la que hizo Argentina, a la que hizo San Martín cruzando la cordillera. Y sin embargo no se estudia, se lo ignora, se lo mata con el silencio. Y eso es lo que hoy tenemos que tener cuidado, porque los gritos, la utilización del silencio mediático están provocando una nueva violencia. Violencia verbal en la Argentina que nosotros hacía mucho que no veíamos.
Ahora, volviendo a Dorrego, Dorrego fue, digamos, con diferencia de siglos, ¿no? Su pensamiento, un pensamiento nacional y popular, ¿tiene que ver con el pensamiento del general Perón?
Bueno, es el primero que tiene arraigo popular. Dorrego es electo por votación, pero al mismo tiempo Dorrego era una persona que hablaba con un lenguaje que era muy común para la gente. Entonces, en las pulperías, en todos lados, lo respetaban muchísimo. Manuel Dorrego era muy querido por la población de Buenos Aires. Era muy porteño también, porque había nacido acá. Era muy porteño, defendía a la ciudad de Buenos Aires como tal, lo que le granjeaba algunas enemistades con los caudillos del interior. Más allá de que todos eran federales, en la centralidad del puerto y el manejo de la aduana provocaban recelos en todo el país. Pero sí, fue un caudillo en serio, un caudillo con representación popular que encarna eso. En cambio, lo que llamaban en esa época los doctores, Salvador María del Carril, todo el grupo, la famosa frase de Salvador María del Carril cuando le manda una misiva a Lavalle diciéndole que era necesario cortarle la cabeza a la hidra para que desapareciera el federalismo. O sea, lo induce a fusilar a Dorrego. Y a Dorrego también se lo fusila sumariamente. No hay juicio, no hay defensa. Es más, jamás fue recibido Dorrego por Lavalle. O sea, Lavalle no quiso hablar con Dorrego antes de fusilarlo. No quiso, no aceptó tener un diálogo con él, porque Lavalle sabía en su interior que lo que estaba haciendo estaba mal, pero fue inducido por los doctores de Buenos Aires, los mismos doctores que además prácticamente evitaron que San Martín volviera a la Argentina. Ustedes saben que San Martín, unos meses posteriores al fusilamiento de Dorrego, llegó a Montevideo. Y de Montevideo cruzó en una fragata a Buenos Aires. Llegó al puerto de Buenos Aires. Y en el puerto de Buenos Aires fueron sus amigos a verlo al barco y le contaron lo que había sucedido con Dorrego y lo que estaba pasando entre federales y unitarios. Y ahí es donde San Martín toma la decisión de volverse a Europa. No baja en Buenos Aires. Decide volverse a Francia y le envía una carta a su amigo, Tomás Guido, diciéndole al grado de exaltación al que han llegado las pasiones, solo resta que un bando elimine al otro, y yo no soy hacedor de tamaña gesta. O sea, es muy fuerte, pero fíjense ustedes que quien encarna esto que dice San Martín en ese momento es Juan Manuel de Rosas. Porque la pelea de Juan Manuel de Rosas como federal es eliminar a los unitarios, es decir, eliminar al otro bando. Y esa es la razón por la cual San Martín le lega el sable corvo. No porque era un viejo chocho, como nos dicen los libros de historia, ni porque no entendía la política a distancia. Al contrario, la entendía muy bien y sabía lo que había sucedido porque él lo había recomendado.
Lamentablemente hoy está mal utilizado el sable corvo y fuera de la jurisdicción de lo que es una donación, ¿no? El que dona
Sí.
establece las condiciones, ¿no? No se puede quitar las condiciones del donante. Lo que han hecho hace unos días atrás con el sable corvo, la verdad que da vergüenza, teniendo en cuenta la categoría de lo que fue para la patria José de San Martín. Eso es totalmente de esta época de tantos gritos, como decís vos, de tantos silencios, una época de tantos agravios, porque bueno, nosotros no nos vamos a sumar a una campaña de agravios, no es nuestro estilo. No se construye un país de esta forma, se lo construye pacíficamente. Ya hubo mucha violencia en la Argentina como para seguir y tener ahora un funcionario, presidente, titular del Ejecutivo con una violencia verbal. Fíjate que se ha tildado a los periodistas el 95% corruptos. Con lo cual, yo acabo de publicar una nota, te quiero contar brevemente. Yo tuve un productor, Gustavo Sammartino, en Canal 9, que fue a Radio Mitre, y por pedido de Néstor Ibarra, cuando a Guillermo Suárez Meichón lo echan de socio argentino, yo no lo busca. Traba una relación de 27 entrevistas en 4 años. Y publica el libro, Si lo contás te mato, que es un libro ahora de, digamos que es un bestseller, un librazo. Me acepta ese libro de un periodista, el juez Lijo, citó a indagatoria a algunas personas, pero además hizo algo muy trascendente, allanó la casa de Suárez Mason, porque Suárez Mason le reconoce a Sammartino que era un periodista, que se había apropiado de un menor para dárselo a la hermana de un sacerdote, y en muchas oportunidades venía con documentos. Ese es el trabajo de un periodista. Puse el contrapunto en la nota de lo que tiene que ver la función del periodismo con los agravios gratuitos, pues son gratuitos.
Sí, por supuesto. Lo que pasa es que lo que vuelvo a repetirte es que lo que se trata es de suprimir la palabra que incomoda. Y eso está mal. Eso no corresponde, porque al contrario, en un sistema democrático, la palabra que incomoda es la que te hace ver la realidad, es la que te hace corregir el camino, es la que te hace tomar las decisiones correctas. Y después lo que tenemos que entender es que el país es de todo, no de los que piensan de una sola manera.
Totalmente. Bueno, pero falta un libro más. El libro de Liniers nos tenés que mostrar.
El libro de Liniers, que es este, Santiago de Liniers. Como digo,
che, qué buena
yo,
tapa
el virrey caído y el ocaso del honor. ¿Cómo?
Qué buena tapa. Volvé a repetir el título, por favor. Muy bien. Muy buena tapa, sí.
La verdad que es una colección que quedó muy linda. ¿Cómo?
Contanos un poco qué dice el libro de Liniers.
Ah, el libro de Liniers lo que arranca es con su llegada a Buenos Aires, la forma en que Liniers, como un caballero, se incorporó a la sociedad de ese momento, cómo se casó con una, además se casó con una mujer de origen autóctono nuestro, con una de las familias tradicionales de comerciantes del Río de la Plata. Pero más allá de eso, él se dedicó mucho a estudiar con su concepto. Él es una persona que en realidad es francesa, pero cuando los Borbón manejan los dos países en Francia y España, él logra pasar a ser marino español. Por esa razón viene a Buenos Aires. Él llega a Buenos Aires como marino español y hombre de la corona española, más allá de que su origen era francés. Y que venía entendiendo la gran revolución que se estaba dando en Francia en ese momento, que después desembocó en la Revolución Francesa, lo que conocemos como la Revolución Francesa. Llega acá y se transforma en un hombre socialmente aceptado, pero al mismo tiempo una persona que empezó a estudiar toda la costa argentina, a estudiar lo que era la costa del Río de la Plata, cómo funcionaba, porque había mucho problema de contrabando en esa época. En realidad los ingleses eran los que más manejaban el contrabando en ese momento. Pasa a ocupar distintos cargos públicos y en el momento de la primera invasión inglesa lo encuentra en Montevideo. Cuando se produce la primera invasión inglesa y Sobremonte se va de Buenos Aires para Córdoba, se escapa, deja que los ingleses entren a Buenos Aires, Liniers de Montevideo empieza a organizar la recuperación de Buenos Aires, la reconquista, como se llama. Y yo la relato en el libro porque es un hecho extraordinario la forma en que decidió cruzar con chalupas, barquitos chiquitos, barcos medianos que habían recolectado en Montevideo, y la forma en que a medida que iba avanzando hacia Buenos Aires se les iban incorporando campesinos, se les iban incorporando de gauchos de la época, se iban incorporando personas que en realidad no tenían un interés político, sino al contrario, empezaban a demostrar que había un sentido de patria en esta tierra, que era defenderla de los ingleses. Y así es como llega a Buenos Aires, primero en los campos del Retiro y después entra en Buenos Aires y da la batalla contra los ingleses. De una manera que los ingleses no lo esperaban. Habían entrado 1.600, en la primera invasión entraron 1.600 ingleses y sin embargo fueron derrotados, porque se fue organizando en las terrazas, en los conventos, distintos lugares, la resistencia para cuando fueran entrando las tropas leales, las que traían Liniers, tuvieran el camino allanado. Y de golpe los ingleses se encontraron encerrados y tuvieron que rendirse. Se subieron a los barcos y se fueron de vuelta, fueron echados de acá. Eso lo instala a Liniers de una forma extraordinaria porque lo transforma primero en el jefe, el gran rector de la defensa de la ciudad de Buenos Aires, adquiere un cargo en ese sentido, y después la Junta de Sevilla lo nombra un virrey interino. Él llega a ser virrey interino, no un virrey designado en función del rey, sino un virrey interino. Al año siguiente vuelve a defender a Buenos Aires, siendo funcionario, organiza los cuerpos de húsares, los cuerpos de mulatos, los cuerpos de patricios, y empieza a esos cuerpos a entrenarlos militarmente, y logra entrenar 8.000 fuerzas, 8.000 individuos. Cuando los ingleses llegan en la segunda invasión, esto poca gente lo sabe, llegan y desembarcan 10.000 ingleses. 10.000. Pero ya estaba alertada Buenos Aires porque los ingleses venían de Montevideo, habían tomado Montevideo. Cuando desembarcan estos 10.000 ingleses, la ciudad de Buenos Aires ya estaba preparada, inicia la resistencia. Habían cavado zanjas en las calles, habían frenado, y los ingleses, con su concepción estricta de movilización militar, intentan entrar en dos columnas y esas columnas van siendo diezmadas, y después de tener casi 1.000 muertos, los ingleses deciden rendirse y vuelve a ganar el liderazgo de Liniers un papel preponderante, pero además, lo que es importante es que nos da el sentido de conciencia de que podemos decidir nuestro propio futuro, que tenemos la posibilidad de vencer como fuerza a la nación más importante militarmente en el mundo de ese momento, que era Inglaterra. Y eso es el germen, además, con las ideas que estaban llegando de Europa, de la Revolución Francesa, de la Revolución de Mayo, el 25 de mayo, que es la desobediencia al rey y la instalación de un gobierno patrio. Liniers, fiel a su honor, a su compromiso de honor, sigue siendo fiel a la monarquía. No se queda en Buenos Aires, se va a Córdoba. En Córdoba, con distintas personas, el gobernador de Córdoba, que eran autoridades de ese momento, legítimas de la corona, quieren organizar algo para volver a Buenos Aires a reprimir a quienes estaban en ese momento instalando el gobierno patrio, pero son vencidos, empieza a huir y en cabeza de tigre lo detienen. Y en vez de, porque ahí tiene un papel muy fuerte Juan José Castelli. Castelli fue un jacobino de primera, una persona que quería, no utilizamos acá guillotina porque no la pudieron traer, pero si no, Castelli hubiera usado la guillotina. Castelli es quien comanda el grupo que detiene, no solo a Liniers, sino a quienes los acompañaban, incluso hasta el obispo de Orellana, y el mismo gobernador de Córdoba, de La Concha se llamaba, y los detienen en cabeza de tigre, y sin más ni más deciden el fusilamiento. Y los fusilan también en una forma totalmente arbitraria, sin juicio, sin nada, porque querían evitar que se transformara en un símbolo. Muy similar a lo que sucedió con Dorrego. Dorrego se lo fusila y se lo entierra ahí en Navarro. Muchos años después encontraron los restos de Dorrego para poder honrarlo como correspondía. Pero fue enterrado prácticamente en una tumba sin nombre. Con Liniers pasa exactamente lo mismo. Intentan borrarlo del escenario, hacerlo desaparecer. Y queda intrascendente el fusilamiento, si bien tiene una profundidad extraordinaria. Y prácticamente se lo borra al inicio de la historia argentina, porque salvo Mitre, que en algún momento en la historia de Mitre explica su rol en las invasiones inglesas, lo hace de una manera muy, muy superficial, muy,
Muy
muy
escueta, ¿no?
escueta, sin darle la trascendencia que tenía un hombre que había sabido morir por su honor.
Qué maravilla. Bueno, la verdad que te agradezco tanto esta charla. La verdad que me ilustré todo el tiempo, porque de Dorrego uno sabe bastante, de Liniers no tanto y de Bouchard tampoco. Pero qué bueno que te hayas dedicado a investigar, a explicar. El 28 vas a estar en la feria, me dijiste.
El 28 en el stand de la Sociedad Argentina de Escritores a la tarde.
¿A qué hora vas a estar? ¿Tenés idea?
18 horas.
Escucha, bueno, te vamos a acompañar.
Dale, nos vemos allá.
Bueno, Jorge, te mando un gran abrazo. Muchísimas gracias por tanta sabiduría, tantos conocimientos de la historia argentina, que es una de las materias que más me gusta.
Muchísimas gracias, Edgardo, por permitirme llegar a tu audiencia y volver a felicitarte por todos estos años que has trabajado, vos también por la cultura de los argentinos.
Muchísimas gracias. Pequeña pausa en instante en la parte final de este capítulo. Usted.
Sudameris Libros presenta sus novedades editoriales. Escritores en terapia, con prólogo de Gabriela Zaidon. Pienso, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Alejandro Tarruela. Recuento una vida de película, de Edgardo Miller, con prólogo de Nicolás Avellaneda. Indio Trujuy, de Rodolfo Garabano. Veo, poemario de José Miguel Biotto, con prólogo de Antonio Las Heras. En venta en Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país. Patagonia Rebelde Digital, el periódico de la provincia de Buenos Aires. Ahora en la web, política, economía, temas judiciales, noticias policiales y el suplemento Arte y Cultura. En www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Escriben Dr. Antonio Las Heras, Eduardo Sanguinetti, Andrea Frutero, Carlos Pacenio y los más prestigiosos periodistas argentinos. www.patagoniarebeldedigital.com.ar. Dirige Dr. Edgardo Miller. Sudameris Libros presenta el nuevo libro de José Miguel Biotto, Pienso, con prólogo de Alejandro Tarruela. En venta a través de Mercado Libre y en todas las buenas librerías del país.
Jubileo. La trama secreta. Uno de los casos más enigmáticos de la historia policial argentina. Una desaparición llena de interrogantes y pistas falsas. Jubileo. La trama secreta. De Ricardo Filiguera. Una edición de Sudameris Libros. En venta en todas las librerías del país y Mercado Libre.
Parte final de este capítulo con hoy Jorge Giorno. La verdad que nos encontramos muchísimos con él, con sus conocimientos. Un grandísimo investigador profesional. Realmente lo digo porque un hombre que trabaja muchísimo por la cultura. Bueno, vamos a decirles que yo también voy a firmar ejemplares. Están 1722. De la Feria Internacional del Libro, el stand de la Sociedad Argentina de Escritores. Estaré el día 24 de abril a las 18 horas, el 1 de mayo, feriado, a las 17 horas, y mi última firma será el 7 de mayo, y creo que esa hora es las 17 horas también. Nicolás Nico Giancarlini, nuestro operador, muchas gracias. La señora Viviana del Río, nuestra productora, Ricardo Benítez Alcántara, investigador periodístico. Mi nombre es Edgardo Miller. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores. Un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.